La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Objetivo: evangelizar a las personas de hoy compartiendo la espiritualidad carmelitana por medio de un canal que favorezca la oración, la meditación y el acercamiento a la palabra de Dios, estrechando vínculos entre la familia carmelitana y que sirva esto como medio para promover las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.
Bienvenido a Carmelitas con Tenis, un espacio donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de Dios. Juntos andemos, Señor, con corazón puro.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a su programa Carmelitas con Tenis. Es un gusto poder compartir con ustedes una semana más este espacio de reflexión, de encuentro, de diálogo y también pues un espacio común, un espacio en el cual pues a través de los diversos pensamientos, ideas, experiencias también nos vamos enriqueciendo y vamos nutriendo pues nuestra experiencia de encuentro con Dios y con los demás. Hoy estoy pues muy feliz de estar con ustedes, de poder compartir este espacio en un marco pues importante. Estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer, y apenas esta semana pues conmemoramos también el Día de la Mujer y quisiéramos hacer este programa pues en homenaje, en tributo y también en pues en una mirada de claves y perspectivas en torno al tema de la mujer el día de hoy, poder pues reconocer cómo y hacia dónde caminar también y eso acogiendo también la experiencia histórica y la experiencia también pues de Dios mismo en torno a la mujer. ¿Cómo están, Lulú, Sarita?
Hola, buenas noches. Contenta de estar y más por el tema que vamos a tomar. Me incluyo y me abrazo yo. Buenas noches.
Hola, buenas noches. También aquí, pues muy contenta de poder compartir hoy, pues este tema que es muy, muy especial, ¿no? Sobre todo como en este momento que, pues que resuena en nuestros corazones y que pues es importante tocar y pues hemos decidido hoy compartir un poquito con ustedes en este programa.
Gracias, Lulú, Sarita, pues mujeres que nos representan también en el equipo de JUCAR, pues mi gratitud hacia ustedes y hacia sus luchas, hacia sus deseos también de generar espacios pues más bellos, más justos y pues desde una experiencia de la sororidad, desde una experiencia de hacer camino juntas y hacer camino pues con esta iglesia tan necesitada de muchísimas mujeres entregadas al servicio, entregadas también a Dios de muchísimas maneras, y es de lo que vamos a hablar hoy. Haremos pues un recorrido, digamos, de la perspectiva, digamos, bíblica, la perspectiva del Evangelio, qué es lo que nos dice. También haremos mención de algunas mujeres que nos parecen sumamente importantes en la historia también de la experiencia eclesial, del Carmelo, y también que creo han abonado muchísimo a la humanidad. Y abordaremos también pues un tributo en gratitud, en respeto, en recoger la experiencia de aquellas mujeres que nos han acompañado. Y también pues me gustaría que al final compartamos como cuáles serían los temas pendientes o qué es lo que nos dice el tema de la mujer hoy y de qué manera poder abordarlo con mucha más libertad y mucha más plenitud también. Entonces, pues ese es el itinerario que vamos a recorrer hoy en este su programa Carmelitas con Tenis. Nos vamos a un corte musical y regresamos.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
No quiero ser santa a medias, rezaba Teresita. Señor, no quiero ser santa a medias. Ser santa medias, no me asusta sufrir por vos. Solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa: conservar mi propia voluntad. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. No quiero ser santa medias, no quiero ser santa medias, no me asusta sufrir por vos. Solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa: conservar mi propia voluntad. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ser santa medias, no me asusta sufrir por vos. Solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa: conservar mi propia voluntad. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Quiero ser santa medias, no me asusta sufrir por vos. Solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa: conservar mi propia voluntad. Conservar mi propia voluntad.
Pues estamos de vuelta aquí en Carmelitas con Tenis y pues vamos a entrar ahora sí de lleno a este programa, abordando un poco pues este tema de las mujeres, las figuras femeninas que tenemos pues principalmente pues en la Biblia. Entonces, bueno, pues Chavita, nos encantaría que pudieras compartirnos.
Muy bien, pues vamos a darle. Les comentábamos que íbamos a ver el tema de la mujer en la Biblia. Es un tema muy complejo y se puede abordar de muchísimas maneras, no solo desde la experiencia bíblica, también desde la experiencia antropológica, en la historia de la humanidad y demás. Pues de lo que no podemos dudar es del papel fundamental de la mujer en la historia de la humanidad y la mujer en la historia de lo que conocemos como ser humano el día de hoy. Y en la Biblia, pues me gusta mucho cómo va dando como pasos, digamos, a nivel como evolutivo, digamos, en la experiencia de fe y en la experiencia relacional. Pues la verdad, cabe destacar que los primeros siglos, digamos, de la construcción del judaísmo, de la experiencia bíblica, de la experiencia humana, pues la mujer, si bien tuvo un papel importante y tuvo un papel, pues, que no podemos dudar en el tema de la transmisión de la fe, de la experiencia de Dios, de la experiencia humana, de la experiencia familiar, de los valores y demás, no siempre fue valorada y no siempre se tomó en cuenta como debiera, la verdad. O sea, hay que decirlo así. Y pues muchas veces en la experiencia de la ley, pues se tuvo una experiencia súper machista de la mujer. Aunque hubo grandes personajes bíblicos que marcaron como la experiencia de Dios y del paso de Dios también en la historia, si hubo como pues la mayoría de las personas que escribían, la mayoría de las personas que transmitían en ese tiempo también, pues eran hombres y tenían una perspectiva pues tal vez sesgada desde la misma pues, perspectiva del varón, ¿no? Entonces, pues sí hay como, no sé, o sea, como una sensación de que falta como la experiencia femenina, al menos desde la escritura, que si bien no tenemos certeza así de todos los libros que se escribieron en torno a la Biblia, si fueron varones o no, pero pues sí hay una perspectiva muy desde el varón. Y la evolución, digamos, que se fue dando en el pensamiento en torno a la mujer, pues fue de ser objeto, como se tenía en la ley, a ser persona hija amada de Dios en el mismo nivel que el varón. Y esa perspectiva pues fue un regalo bellísimo de Jesús. O sea, Jesús vio esto, vio la situación de la mujer, vio la situación de abusos, vio la situación de cómo la ley defendía muchísimo más al varón que a la mujer. Cómo la mujer quedaba completamente desprotegida al divorciarse, por ejemplo. Entonces la mujer no puede divorciarse, ¿por qué? Porque quedaba totalmente desprotegida socialmente. Las viudas eran también pues, de las mujeres más vulnerables en, digamos, como la cadena social del pueblo de Israel. Entonces, pues Jesús vio esto y Jesús dijo, ojo, y Jesús puso como el dedo en el renglón en esta parte, ¿no? Y buscó pues que se vieran los cambios de las actitudes de poder, de posesión y de exclusión, que se cambiaran a la experiencia de servicio, de libertad y de inclusión. Y eso lo vio Jesús en las mujeres. Jesús se dio cuenta que sus discípulos eran sumamente brutos. Sus discípulos eran tercos, brutos. Pedro, pues desde la experiencia de la huida del sufrimiento, Santiago y Juan como desde la búsqueda del poder. Y las mujeres, pues lo vemos en los relatos bíblicos, tenían como, pues decían, a Jesús también lo seguían muchas mujeres, pero no dicen mucho de ellas. Pero Jesús se nota que las veía, se nota que las tomaba en cuenta, se nota que conocía también el actuar, que conocía también la psicología femenina, que conocía, digamos, pues el corazón de las mujeres. Y las ponía como ejemplo en el discipulado. O sea, todos estos ejemplos de no he venido a ser servido, sino a servir, etcétera, pues son cosas que Jesús veía en la mujer. Y son cosas que Jesús ponía como ejemplo, digamos, de discipulado en la mujer. Y obviamente, pues Jesús lo aprendió de María. La experiencia de la fe en ese tiempo y actualmente, y seguramente seguirá por muchísimos años, se transmitía de la mujer, especialmente de las mamás, a los hijos. Todo el mundo cree que era así como que, ay no, la ley y demás, pues era de los varones a los otros. No, o sea, era la mujer transmitía muchísimo. Y los grandes valores que podemos ver también en torno a la humanidad y en torno a los gestos relacionales que tenemos con los demás, la neta es que los aprendemos de la mujer. Entonces, o sea, todo lo que nos configura así en gran parte como seres humanos, la parte como bondadosa, bella, justa, o sea, de tejer otro tipo de relaciones, proviene de la mujer. Y eso Jesús tenía como mucha claridad en eso, y por eso las pone como ejemplo. No sé si quieran decir algo de esto.
No, me parece muy hermoso esto que dices acerca de cómo Jesús las ve. Pues sí, un hijo que ama, respeta y que la mujer también le transmite, hablando en este caso de María, que le transmite ese amor hacia la mujer, que le transmite ese respeto, pues de lógica va a voltear a ver a las mujeres igual, con respeto, con dignidad. Y es hermoso ver cómo Dios también, Padre, si me voy hasta el Génesis, cómo Dios corona a la mujer también, creándola. O sea, hace toda la creación, pero la última en aparecer así como en esta obra, pues es la mujer. Y lo hermoso, y lo tengo muy presente porque una vez un maestro me lo hizo notar, que dijo que Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre, en este caso de Adán, pero era para que la mujer ni se sintiera más, ¿sí? O sea, no la hizo de un hueso de la cabeza para que se sintiera más, ni de un hueso del pie para que se sintiera menos, sino que estuviera al lado del hombre, que estuviera acompañando al hombre, que estuviera siendo también protagonista de esta creación. Entonces, es muy hermoso que la Virgen haya entendido al 100% todo esto y lo haya transmitido a Jesús, y que él lo transmitiera. Muchos me dirán, pues es que era el Hijo de Dios. Sí, era el Hijo de Dios, pero fue un niño que se crió, que lo amamantaron, que lo educaron, que le ayudaron a caminar. Y entonces todo esto, o las que son mamás, o los que tenemos mamás, sabemos que la mamá siempre está ahí. Entonces, pues él abrazó todo esto que se le dio, y solamente tenía que transmitirlo y que hacerlo presente. Y lo vemos tan hermosamente cuando le habla a las mujeres, cuando tiene ese contacto con ellas. Y es cierto, muchas mujeres lo seguían, y a la fecha somos muchos los que lo seguimos de una u otra manera, pero lo seguimos. Entonces, ¿por qué? Porque nos sentimos incluidas, nos sentimos aceptadas, y yo la verdad, yo sí creo que Dios nos hizo para estar en esa compañía del varón, ¿sí? Estar solamente acompañando y transmitiendo, y junto con el varón, lo mismo o más, no sé. Pero nos dio la gran bendición, y yo decía al principio, me abrazo por ser mujer, porque la verdad a mí me fascina ser mujer, y abrazo mucho esta hermosa vocación, que es difícil, porque sí, bien dice Chavita, transmitimos, o sea, nosotros tenemos esa bendición de transmitir todo lo bueno, también lo malo, pero pues nos toca dar más. Queremos varones como Jesús, necesitamos darles, es lo que yo creo y pienso, ¿no?
Me gustó mucho, Lulú, la parte bíblica que tomas de la experiencia de la creación, de pues es caminar juntos, o sea, es camino del lado de ti y camino a tu costado, no porque el varón camina al costado de la mujer, o sea, es caminamos juntos, y eso es súper importante reconocerlo. O sea, aquí no hay, digamos, en la experiencia de la creación y en la experiencia de la humanidad, pues no hay alguien que sea más. O sea, y eso es como algo bellísimo que hay que recoger también, o sea, de la experiencia, pues. ¿Por qué? Porque lamentablemente el problema en el que cae el ser humano es que pone a unos arriba y otros abajo. Sea la mujer, sea en cuestiones de raza, sea en cuestiones de género, sea en cuestiones de orientación sexual, sea en cuestiones económicas, sea de diversas maneras, pone a unas personas arriba de otras, y eso es una bronca. Y eso es un problema real, o sea, que tenemos a nivel de sociedad y que se diversifica en las distintas instituciones. Entonces, el proyecto de la creación es justamente, pues Teresa lo dice muy bello en Moradas, o sea, el proyecto de la hermosura y dignidad, o sea, que nos reconozcamos hermosos y dignos. Y cuando digo hermosos, no va desde la perspectiva física, por decirlo así, o de los estándares de belleza.
Ah, yo ya me había volado.
Que tenemos, pues sí, somos bellos, son muy bellas ustedes dos y yo también, pero ¿qué le va a hacer? Sino la hermosura y dignidad del alma, o sea, y no solo porque Dios nos habita, sino por la gran capacidad que tenemos para amar. O sea, y la capacidad que tenemos para dar vida. La mujer pues tiene el doble y tiene la capacidad física de, digamos, acoger la vida en ella. Y creo que eso da una sensibilidad que el hombre nunca tendrá.
O sea, no, y qué tan hermoso fue de que Dios quiso también engendrarse y nacer de una mujer. Entonces, pues esa es la dignidad que nos da este padre amoroso, este creador amoroso a nosotras. O sea, no estoy dejando de lado al hombre, pero esa manera tan hermosa que nos demuestra su amor al decir, a ver, yo quiero nacer, yo escojo a esta mujer, y de ahí viene este Salvador que viene y nos transmite toda sabiduría y todo camino y todo, o sea, que nos da un todo, o sea, todavía nos derrama más amor. Entonces, qué hermoso, yo sigo en lo mismo, qué hermoso es ser mujer y ese gran don que de las que pueden tener hijos y de las que no, pues también de otra manera siguen derramando amor, ¿sí?
Sí, la verdad es que comparto muchísimo lo que dicen y sobre todo pues darnos cuenta que estamos para sí caminar juntos y para ser complementarios, o sea, nos complementamos unos a los otros, nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Nos necesitamos los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres, ¿no? Estamos creados precisamente para eso y pues a mí me encanta cómo esa complementariedad puede dar mucha vida. Y pues sí, es simplemente reconocer que pues estamos hechos para eso, para amar, complementarnos y dar vida. Bueno, pues eso es todo.
Gracias, Arita. Y algo que también pues viene desde la experiencia de Jesús es que en la experiencia de la mujer como ejemplo de discípulo, y esto lo recalco, el ejemplo de discipulado son las mujeres. Paola tiene un capítulo bellísimo en su libro Jesús Aproximación Histórica, donde dice Jesús amigo de la mujer y trata todos estos temas si lo quieren ver como más a profundidad, y él dice ahí que la experiencia de la mujer es que no buscan las relaciones de poder, que eso es como muy, muy, muy del varón, ¿no? O sea, todo como el poder, lo que decía Sarita hace rato, no me acuerdo si antes de entrar al programa, era como pues la competición y demás, sino que acá se pone desde el servicio. O sea, y ojo, aquí no es de que el servicio tenga que ser la labor de las mujeres, pues por supuesto que no, y eso no es lo que quiere decir Jesús, y eso es una malinterpretación también que se ha hecho a nivel de la historia. Sino es todos ponernos en el lugar del servicio, todos poner nuestros dones al servicio de los demás, que las mujeres lo hacen más que los varones, y por mucho. Pero no es algo exclusivo de ellas, los varones no venimos a ser servidos por las mujeres y a dejar así como casi casi estar como leones en la manada, simplemente acostados y que las mujeres vayan a cazar, pues claro que no, o sea, es todos ponernos en esa tónica, en esa dinámica de servicio, y eso también nos lo dije ese Jesús y se me hace riquísimo. Y otra cosa que me gustaría decir, pues que Jesús también tuvo amigas, o sea, y Jesús tuvo grandes, grandes amigas, y esto es una revolución. Ahorita se nos hace súper sencillo decir, ay, pues sí, obvio, pero en ese tiempo la amistad, se creía que la amistad era como algo exclusivo de los varones. Entonces imagínense, o sea, imagínense la calidad del machismo de ese tiempo, ¿no? O sea, la amistad era entre varones y entre varones honorables. O sea, no los pobres tampoco. La amistad era así de, digamos, de la aristocracia. Y Jesús no, o sea, Jesús seguramente pues se vivió en amistad con las mujeres y seguramente les abrió su corazón y seguramente les compartió su sentir. Y obvio, pues su sentir de Jesús era el reino de Dios. Ese era su sueño, ese era su gran sueño, su gran pasión. Y se la compartió a mujeres y hombres. Y estoy seguro que las mujeres le entendieron mucho más. Entonces eso también es como importante decirlo, ¿no? O sea, la amistad, Jesús también rompe con ese paradigma de que la amistad solo es entre varones. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha venido arrastrando también a nivel social este rollo de que la amistad es entre varones porque las mujeres entre ellas a veces son bien canijas, así como se dice, ¿no? O sea, como los prejuicios sociales. Y se dice también muchas veces que no puede haber amistad entre hombre y mujer, porque siempre...
Ay, no es cierto.
Algo. No, yo claro que no estoy de acuerdo con eso, pero pues sí. Son prejuicios sociales que se tienen, sí, porque, sí. Porque siempre se ha de buscar como la parte sexual y el hombre siempre está buscando algo. Incluso son frases que les escuchaba a las mamás, no te fíes de ellos, no pueden ser tus amigos, cuídate y demás. O sea, pues claro que no, o sea, es Jesús nos abre también este panorama de la amistad. Y también, pues, de una amistad entre iguales, o sea, en este sentido, entre hombre y mujer. De esto no sé si quieran comentar alguien.
Es que eso de, bueno, para los que no han tenido amigas, mujeres, hombres, de lo que se han perdido y de las pláticas que se han perdido, porque sí somos bien entretenidas, por no decir otra cosa. No, pero la verdad, yo tengo amigos hombres y la verdad aprendo mucho de ellos. Y ellos en lo que me han platicado, pues aprenden un poquito de mí. Y el encontrarte con el otro, o sea, no... Y quitar como esos prejuicios, como bien decías, es como engrandecerte también como persona. Porque vas abriéndote de otra manera. Vas entendiendo también el otro punto de vista del hombre. Y esto si Jesús en ese tiempo se dio esa oportunidad de voltear a ver a las mujeres y tener amigas y darse esa oportunidad de encontrarse con ellas y ver la manera de hablar de ellas y cómo ellas iban tomando, pues no vamos muy lejos. O sea, la iglesia nace también y se edifica sobre una mujer, me refiero, y estoy hablando de María, ¿no? O sea, y hay un canto hermoso que dice que en torno a María, entonces estaban todos los discípulos y por ahí hay imágenes, o sea, es eso, o sea, sí hay una fuerza que puede pues mover el corazón de los hombres, decía uno de nuestros asesores religiosos, que decía que la mujer dice que la mujer tiene una sensibilidad que al hombre le falta. Pero cuando los dos hacen ese complemento, como decía Sarita, es más viable poder hacer cualquier proyecto. Y esto llámese en una amistad, llámese en un matrimonio, llámese, no sé, en algún trabajo. Sí somos complemento, sí hemos sido creados para hacer eso, para caminar juntos, para darnos y servirnos entre los dos. Sí. Hacia los demás.
Eso que dice Lulú, bueno, no sé, Juan Pablo II lo describe como el genio femenino. Y creo que es cierto, o sea, las mujeres son geniales. Tenemos ese genio femenino que, pues sí, que los hombres no tienen, ¿no? Y que lo tenemos para darle color al mundo y complementar el mundo junto con los hombres. Y creo que es súper bello ver cómo las mujeres van descubriendo esa genialidad que tienen y se va notando a lo largo de, pues, la historia de muchas, ¿no? Y bueno, pues no queremos continuar más hasta el siguiente segmento, entonces pues vamos a ir a una pequeñita pausa y volvemos con este tema tan interesante y lleno de amor.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.
Regresamos a su programa Carmelitas con Tenis. En la sección anterior veíamos la perspectiva bíblica de la mujer, de los diversos cambios y sobre todo el gran aporte que Jesús hizo también al proyecto del reino y pues, de la gran riqueza de la mujer en el proyecto del reino. Y ahora pues me gustaría hablar de, pues, de grandes mujeres que han, digamos, abonado muchísimo a la historia de la humanidad. Obviamente se van a quedar, pues ahora sí que en el tintero, miles. Solo haremos mención de algunas. Y pues ustedes también seguro les vendrán a la mente muchísimas más mujeres. Eso háganoslo saber también a través de la página de Jucar México o bien en el Instagram y demás, pues que nos hagan saber como la presencia de la mujer y de qué mujeres han marcado también la experiencia de la humanidad. Me gustaría empezar con una, con María. María, la madre de Jesús. María, pues, fue una mujer revolucionaria. María, pues, pudo haber muerto lapidada por, pues, una supuesta infidelidad si San José, pues, no hubiera como aceptado, digamos, como la maternidad divina de María o el reconocimiento del actuar del Espíritu en ella, ¿no? En ese sentido, pues, fue una mujer revolucionaria. O sea, ¿por qué? Porque María, el sí de María fue lo suficientemente fuerte para ir más allá de su miedo, para ir más allá de la muerte, para ir más allá de su incomprensión, para ir más allá de lo que en ese momento, pues, se le cerraba el mundo. O sea, todo pintaba para que dijera que no. Socialmente, digamos, religiosamente, también seguramente desde su edad, etcétera. O sea, todo pintaba para que dijera no. O sea, esto es una locura, estás loco. Tú, ángel que has venido aquí, estás absolutamente loco. Pero no, o sea, María, si bien se saca de otra y dice, oye, pero ¿cómo va a ser posible esto? Y se me hacen dudas como muy bellas, y es también como la experiencia de la vocación profética. Primero, siempre ante el llamado de Dios y ante algo grande de Dios, decimos que no, inmediatamente. Es como, no, ¿cómo va a ser esto? ¿De qué manera te vas a manifestar? ¿Estás loco? ¿Yo qué? Yo soy un niño, yo soy un pequeño, yo no sé qué. Y pues le ponemos muchísimas trabas a Dios. Y María, pues, solo preguntó, ¿y cómo? Y después, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí lo que tú has dicho, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Y ese hágase, que le llaman muchos el fiat, por el término latino y demás, pues se me hace súper fuerte. O sea, el sí de María que revolucionó la historia. O sea, y con el sí de María se transformó toda la humanidad. Desde la experiencia de Jesús y desde un mundo nuevo y una vida nueva. En ese sí, y en ese sí, que como les decía ahorita, pues todo implicaba que no. O sea, ahorita socialmente, si aconteciera esto, seguro diría, no, es una locura, bye. Pero no, o sea, de verdad, María, en ese sentido se me hace genial y se me hace súper revolucionario. Y me encanta María también como la compañera, María como la mujer que atiende y que sale a la necesidad de los demás. María como ejemplo también de sororidad, de descubrir la necesidad de otras mujeres y de salir a su encuentro. María que, estando embarazada, pues también salió al encuentro a auxiliar a otra mujer que estaba pasando por una situación parecida. Entonces, no sé, se me hace genial en ese sentido María, ¿no? De ese sí a la vida, de ese sí al proyecto de Dios, de ese sí al proyecto del reino. Que el reino, como les digo, pues cambia toda nuestra lógica. Y desde la lógica humana todo hubiera pintado para que no, pero ella se atrevió a decir que sí.
Híjole, qué difícil. Me la imagino, porque era una jovencita. Y yo creo que yo a esa edad, si ahorita, o sea, cuando dije que sí, o sea, me dio el terror del mundo, porque dije, la vez que me pusieron ya así en brazos a mi hijo y que lo escuché llorar, y la verdad, mi palabra fue, ¿y qué voy a hacer? Y en cambio ella no. Como bien dices, ella dijo sí y salió a ese seguir sirviendo al otro. O sea, no se detuvo en qué va a pasar, sino confió. Y yo creo que a veces es lo que voy a hablar por mí, de repente es lo que me falta o me faltaría estar trabajando en esa confianza. en esa confianza de que, pues, bueno, de antemano, pues sé que mi creador me hizo con todos los dones y con todas las capacidades, pero que de repente yo no me conozco, y en cambio ella confió que ella podía, que sí se podía. Y es cierto, o sea, José también dijo, sí, te acompaño, y caminaron juntos en este proceso, en este proyecto de vida que Dios estaba poniendo en ellos. Entonces, eso es hermoso el confiar en ella, pues sí, revoluciona un todo, su contexto. Pues yo quiero pensar que sí tuvo miedo, pero la confianza era más, la verdad, y por eso pues está en donde está, como maestra, como luz, como, no sé, la que nos está motivando, la que nos protege, la que está animando nuestro caminar. O sea, por eso es grande, sí, la verdad. A mí me sorprende mucho, mucho ella.
Gracias, Lulu. Y si ella dijo que sí, nosotros no nos podemos poner los moños y decir que no. O sea, ella tuvo todo súper adverso, súper complejo. Pues eso es para motivarnos a decir que sí, a decirle sí al proyecto de Dios, de la manera en la que sea. Y de la manera en la que descubramos nuestra vocación y de la manera en la que descubramos nuestro llamado a la vida. Pues a ella le tocó, digamos, pues tener a Jesús en su interior, cargarlo, criarlo, educarlo. Entonces, no sé, y ella también obviamente fue descubriendo quién era su hijo. O sea, no fue como, ay, pues ya me las sé todas, pues igual, no. Esto era una locura, y sabes, si este niño, pues era, yo lo vi igual que otros niños, seguramente lo vio igual a muchos niños, ¿no? Entonces, qué fuerte la experiencia de la confianza.
Sí, la verdad que sí.
¿Quieres comentar algo, Sarita, de esto?
Pues sí, pues no sé, me impacta mucho como María, y cómo también se vivió mucho en el silencio, ¿no? Y la misma escritura nos lo dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, creo que también fue una mujer que supo vivir en el silencio, que supo vivir como, pues sí, no, nunca pretendió ser como la protagonista, y eso me gusta. O sea, me gusta de María como esa humildad, ¿no? Y precisamente como creo que su confianza estaba tan puesta en Dios, sus ojos estaban tan puestos como en Él, que lo demás pasaba como a segundo plano. O sea, creo que esa es una característica que también puedo reconocer y admirar mucho de María, y pues que me hace sentir invitada también pues a eso, o sea, a vivirme como en el silencio, a vivirme como observando y a vivirme como, pues sí, profundamente, ¿no? En mi ser mujer. Es una figura linda.
Sí, una mujer de muchísimo discernimiento, de muchísima escucha. Y qué importante es esta virtud, Sarita, o sea, del silencio. Ojo, no digo el silencio como que me callo de las situaciones que veo, no es el silencio
de... Es una indiferencia.
Ajá, o sea, no es indiferencia, no es callarme, o sea, es escucho. Y lo que puede conllevar la experiencia de la escucha. Entonces, no sé, se me hace una virtud muy bella, y seguramente cuando habló, y estoy seguro que a los discípulos les debe haber puesto unas arrastradas también, decir, no estar entendiendo nada.
No, y también se las puso a Jesús. Sí, y si recordamos esa ventada de Jesús, de que dijo, bueno, aquí me quedo y me pongo a platicar con estos señores, y hay que se vayan mis papás y al rato los alcanzo. O sea, yo lo veo como mamá. O sea, yo me la imagino, o sea, llegar y decirle, a ver, niño, ¿dónde andas? Y sí se lo digo, o sea, claro que no, en la Biblia no viene así tal cual, ¿verdad? Pero como buena madre, pues también reaccionó, también le, o sea, no dijo, ay, es que es el hijo de Dios, y no, o sea, a ver, estás a mi cuidado. Y hizo presencia, y también le llamó la atención en ese momento de las bodas de Caná. O sea, va y le dice,
háganlo, pero que les diga.
No, primero va y le dice, oye, ya no tienen vino. Y Jesús, ¿qué le responde? Como joven, no sé, ¿y a mí qué? Y ella le dice, ay, no, no, como toda mamá, ¿no? O sea, ¿de veras? Ah, bueno, va y les dice, hagan lo que les diga. O sea, obligando casi a decirle, órale, no. Y eso es hermoso también de ella, el saber a qué, en qué momento hablar, hacerse presente. O sea, y eso también conlleva mucho a ese silencio, en esa escucha, al estar pendiente del otro. Entonces, eso es hermoso de ella. Bueno, yo le admiro mucho en ese aspecto, ¿no?
Sí, es una actitud valiosísima. O sea, el estar al pendiente del otro, ojo, o sea, el servicio no es como ser esclavos del otro, pues, o sea, es estoy al pendiente de lo que necesitas. O sea, y ahorita cuánto se habla de comunicación no violenta, por ejemplo, de veo lo que estás pasando, escucho tu sentir, escucho tu necesidad, escucho tu petición y vemos cómo le vamos a hacer juntos. O sea, y María en ese sentido, pues en las bodas de Caná es como un ejemplo clarísimo de pues de este estilo de comunicación y sobre todo de tener el corazón abierto para los demás y para aquel que estaba necesitado. Era una tragedia que se acabara el vino. Nosotros decimos, ay, no manches. Pues en ese tiempo evidentemente no había Oxxos y no te podías ir a comprar el vino y tus hielos. Pues no, o sea, era realmente una tragedia y era una deshonra para la familia que se acabara el vino. Y eso iba a acabar con el honor de la familia. Iban a quedar así como ya marcados de por vida. Y pues Jesús en ese sentido pues atiende también, María ve primero y Jesús después atiende la necesidad de esta gente, ¿no? Entonces se me hace genial esa actitud de María de estar perceptiva a las necesidades de los demás. Muy bien, pues me gustaría que continuáramos con las mujeres que han, digo, se nos van a pasar muchísimas y espero que no cometamos una injusticia pues al no mencionar a tantas. O sea, aquí por eso les decía de las que se acuerden y demás, pues poder tener presentes. Yo pues primero quisiera hacer como memoria agradecida de todas las mujeres anónimas de las primeras comunidades cristianas. Si bien las cartas de Pablo y demás, el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles nos hacen mención de algunas mujeres, pues hay muchísimas que seguramente quedaron en el anonimato y que fueron mujeres súper fieles y que fueron mujeres súper entregadas al proyecto de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las primeras comunidades cristianas se configuraban en torno a las casas y pues era indispensable que abrieran las casas a los demás. Entonces, todas esas mujeres que abrieron sus casas para acoger al otro, para recibir al otro, para celebrar juntos, pues en eso, digamos, se sintetiza también todo el proyecto de Jesús. Mujeres que seguro buscaron mejores condiciones de vida para aquellos que lo rodeaban. Me encantan estos ejemplos de decir, pues tenían todo en común. Nadie pasaba necesidad porque todo lo tenían en común. Y eso es una actitud, pues, súper, súper femenina, ¿no? O sea, de decir, no me lo quedo para mí, no busco acaparar, busco compartir y busco que a nadie le falte lo del otro. Entonces, en ese sentido, pues es hacer una memoria agradecida de todas esas mujeres anónimas que quedan ahí, pero que sabemos también les debemos muchísimo en la construcción de las primeras comunidades cristianas y del estilo también que se vivió en ese tiempo, ¿no? Y pues damos ahora sí que saltos de siglos, pues obviamente hubo un gran, gran silencio en torno a las figuras femeninas. Digo, hay varios libros de las mujeres en la Biblia, las mujeres en la iglesia, las mujeres en la historia, hay muchísima documentación, pero pues hay que meternos a estudiarle, a ver, a sacar a relucir también esos nombres de tantas mujeres que dieron la vida también por el reino y que buscaron de muchísimas maneras como generar espacios más bellos y más justos. No sé, ¿ustedes quieran comentar algo de esto? ¿O de alguna mujer que se acuerden de la historia?
Uy, es que hay tantas y que admiro tanto, ¿no? No, por ejemplo, a mí me encanta y me sorprende muchísimo Santa Hildegarda de Bingen. O sea, para mí es como mi máximo. O sea, bueno, claro que Teresa y también, pero específicamente Hildegarda tiene algo que me encanta. O sea, como una mujer en medio de, la Edad Media, ¿no? Donde de verdad todo era cerradísimo, pues fue alguien que pudo llegar pues como a niveles altísimos, ¿no? Y no solo ella en su comunidad, sino ya era como el mismo obispo el que le pedía consejos, o sea, una cosa increíble. O sea, es una historia que a mí me admira mucho de una mujer en medio como de un contexto histórico pues muy, muy complicado, ¿no? Y que ella supo resaltar desde su inteligencia, desde su espiritualidad, pues una genialidad increíble y que hasta hoy en día perdura. Pues bueno, eso, ella es como una de las mujeres que admiro muchísimo de la Edad Media, ¿no? De aquella época que era compleja, ¿no? Oscura, sí. Mucha gente dice. Siento que hubo mentes muy brillantes y no fue oscura, al contrario.
Pero sí la tenía súper difícil, o sea, como digamos destacar en ese tiempo era complejísimo. ¿Por qué? Porque les digo, pues se ha vivido lamentablemente y lo seguimos viviendo una actitud súper machista y como de mucho eclipsar también la figura de la mujer, las mismas estructuras eclesiales, pues eran las mujeres al convento y las mujeres encerrarse. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que hablamos, nosotros somos los que predicamos. Y eso pues hizo mucho daño. Y esta mujer, Hildegarda, pues nos hace ver un genio, o sea, una mujer genial, una mujer que tenía muchísimos dones, o sea, muchísimos dotes, o sea, de música, de herbología, de escritura, de pues mando también a nivel conventual, de sacar adelante pues una abadía que en ese tiempo era un gran reto, ¿no? Pues vivían cientos de mujeres y poder estar como al tiro, ¿no? O sea, tener la abadía como al 100, relacionarse también pues con grandes personajes de ese tiempo. Veo una Catalina de Siena, digo, pasando como otra mujer también, pues como consejera del Papa. O sea, también decir, a ver, y regañando al Papa, no, aquí le está regando, aquí no tienes ni idea. O sea, y me encanta, pues, o sea, mujeres que se atrevieron, neta, como a denunciar y anunciar la buena noticia.
Y creo que se atrevieron a hacer lo que tenían que ser. Y a mí me encanta una frase de Santa Catalina de Siena que dice, si sois lo que tenéis que ser, prenderéis el mundo entero. Entonces, creo que pues eso lograron hacer ellas, o sea, ser lo que tenían que ser, ¿no? A la voluntad, a los ojos, a la luz de Dios, a la luz de la voluntad de Dios. Y creo que eso se me hace genial, pero pues qué difícil, o sea, siento que no la tuvieron absolutamente nada sencilla, pero que al final, pues que creo que me gusta esta parte del Evangelio que dice, tu padre que ve lo secreto te recompensará, ¿no? Y a lo mejor vivían en el secreto, ay, me trabé, ¿verdad? Ya, volví. Vivían en lo secreto, pero pues que llegó su recompensa. Ya, creo que me escucho mejor, ¿verdad?
Sí, mucho mejor. Sí, o sea, esto, pues muchas en el silencio entregaron. Y ojo, no es para que sigan en el silencio, o sea, ya. Ese ya fue un tiempo, esa ya fue una época. Y creo que ahora es, pues no como desde la ostentación, no como desde este rollo así del orgullo, de la soberbia, pero sí decir, a ver, pues tengo algo que aportar, tengo algo que dar, tengo algo en que enriquecer, y eso va parejo para hombres y mujeres, pues, o sea, sacar los talentos que Dios nos ha dado, ponerlos a producir, invertirlos, o sea, y estas mujeres, pues seguro invirtieron y muchísimas, te digo, quedaron en el anonimato y en el silencio, pero pues les debemos muchísimo, y hay tantas cosas que se les deben de pues de mantener también una estructura social, de mantener también, pues, digamos, la experiencia de la transmisión cultural, etcétera. O sea, son tantas cosas. Otra mujer de la que no puedo no dejar de hablar de ella es Santa Teresa de Jesús, que, pues, es, para los que no saben, es nuestra fundadora de los Carmelitas Descalzos y, obvio, de las Carmelitas Descalzas. Pues una gran mujer que se atrevió a todo. Y no sé, o sea, se me hace a mí como un paradigma de mujer, y la verdad la tengo pues como en ejemplo así de lo que puede llegar a ser una mujer y lo que puede llegar a ser. Entonces, no sé, me fascina Teresa y tiene una frase que hace también, refleja como la perspectiva eclesial que se estaba viviendo en ese tiempo. Y me gustaría leérselas. Es El Camino de Perfección, en su redacción del Escorial. Y dice ella: no basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y en fin varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día de haber, rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocido el mundo mi ruindad, y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Qué fuerte esta experiencia de Teresa, pues haciendo una denuncia, la verdad, una denuncia a los juicios de los varones. Y una denuncia y decir: pues Señor, yo sé que tú eres mucho más bueno que esta gente que está aquí en tu nombre. Y me encanta, o sea, y ese capítulo, pues la verdad es que ya no pasó, digamos, a la segunda redacción de Valladolid. ¿Por qué? Pues por el tema también de cuidarse de los censores, que en ese tiempo pues eran parte como de la Inquisición, y ya había pasado el Libro de la Vida por ese proceso, pues tampoco se quería arriesgar a que pasara también algún otro de sus libros por ese proceso. Pero Teresa en ese sentido se me hace genial. Fue una mujer que se atrevió a hablar con todos. Fue una mujer que se atrevió a escribirle al rey y pedirle, que se atrevió a escribirle al papa, y que se atrevió a ir más allá de los muros de su convento. Ella se pudo haber quedado en el monasterio de la Encarnación siendo una mujer pues feliz tal vez con su vocación, pero no se conformó con eso, sino que se atrevió a escuchar el llamado que Dios le hacía de ir más allá, y se animó a fundar en contra del pueblo de Ávila, en contra de muchísimos sacerdotes, en contra de muchísimos hombres que querían controlar también su alma a través de la dirección espiritual. Y Teresa no se dejó, y me encanta, o sea, me encanta. Teresa se me hace una mujer revolucionaria, se me hace una mujer, digamos, que sacó como la figura de la mujer de un lugar donde estaba pues muy eclipsada, muy escondida, especialmente en el ámbito de la vida religiosa. Entonces se me hace en ese sentido genial. Me encanta un amigo, Miguel Ángel Aguilar, tiene un colectivo que se llama Teresa Cepeda y Ahumada, y muy desde la bandera del feminismo y con la bandera de Teresa, que se me hace genial. O sea, poder decir, pues Teresa realmente, o sea, fue una feminista de ese tiempo. ¿Por qué? Porque iba en contra de la estructura patriarcal que se estaba viviendo en ese tiempo a nivel eclesial. Entonces, Teresa, pues vean lo que escribió. O sea, esto que escribió era motivo suficiente para que la mandaran a la hoguera según los criterios de ese tiempo. Y Teresa, pues fue súper franca y decir, pues Señor, yo sé que tú ves más que eso y que tú sí ves los esfuerzos de las mujeres. No sé si quieran decir algo de esto.
Y lo bonito de Teresa fue que también se rodeó de mujeres. Estaba rodeada de mujeres y caminó con mujeres. En este caminar de Teresa, pues se fueron sumando muchas que de una u otra manera, como bien decías al principio, también tenían, el momento que hiciste de las mujeres que pues no se mencionan en la Biblia, pero que también estaban ahí presentes, que también abrieron las puertas de la casa, que también compartieron. A Teresa también se hicieron presentes ahí. Y qué bonito que entre mujeres se hayan ayudado para ir formando y ir creciendo este movimiento, pero un movimiento que fue basado en un amor, en un darse al otro. Entonces eso está padrísimo, porque ella pues en ese silencio alzó la voz. Ahí es el saber en qué momento alzar la voz, en qué momento hacer presencia. y con toda, como diría mi abuelita, con el sartén por el mango, ¿no? Pero lo que también me gusta, y yo sigo defendiendo esto, es que también se hizo acompañar, escogió, así como hubo hombres que le cerraron en su momento las puertas y no la querían ver y la querían casi quemar, escogió a hombres para también para que la acompañaran. O sea, no fue así como que esto es de puras mujeres y abajo los hombres al 100. No.
Obvio no, por eso decía que somos complementarios.
Sí, entonces tenemos que estar como en esa pues perspectiva todas nosotras como mujeres y aprender de estas mujerones. O sea, y aprender y poner en práctica las cosas. Rodearnos de mujeres que quieran cambiar el mundo. ¿Sí? Y todo para tener, para ojos de Dios, como bien decía ella, ¿no? O sea, que las cosas no se queden en cosas negativas nada más, sino saber transformarlas, ser proactivas, o sea, ser, no sé, ir desde nuestra trinchera, haciendo un cambio, poco a poquito, y ser como la humedad. Yo siempre he dicho que las mujeres somos como la humedad, nomás es de que nos dejen tantito. Y nos vamos como hilo de media. Entonces.
Es genial, genial, genial. Y otra mujer del Carmelo que se me hace genial, Edith Stein. Una mujer que entró en un círculo sumamente complejo y machista, que es el ámbito de las universidades, y especialmente en el siglo pasado, a principios del siglo XX, o sea, que era una osadía. También estar en esos círculos filosóficos donde el ego crece como el triple. Entonces, que estuviera una mujer en esos círculos, pues también me encanta, y que lo diga y que lo hable, y escribió muchísimas cosas en torno a la mujer y dio conferencias exclusivamente a las mujeres y se metió pues en otros ámbitos que parecía que en ese tiempo no se podía entrar, ¿no? Y en ese sentido se me hace genial también Edith Stein. Pues a los que nos escuchan también denle una leidita. Su biografía vale toda la pena, entonces meternos en eso. Muy bien, pues digo, hay muchísimas más mujeres, muchísimas más cosas, pero estamos sobre tiempo. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con la última sección.
Emanando espiritualidad y vida.
Listo, y estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y pues bueno, como veníamos platicando en el segmento anterior, pues hay muchas mujeres que realmente han dejado una huella, que han marcado y pues que son claves incluso pues para nosotros, para nuestras vidas, esperemos que también para las de ustedes. Y así como ahorita mencionamos algunas santas y modelos, pues también como desde la iglesia, también quisiéramos compartir un poquito con ustedes pues personas que a nosotros en nuestra vida personal han marcado, que han sido pues esa representación en la vida de este aspecto humano, de este aspecto amoroso, y que el día de hoy honramos, que finalmente son claves en nuestra vida y en el desarrollo, y hoy que le estamos dando ese valor a la mujer, pues se me hace importante también mencionarlas. Y yo, por ejemplo, les quisiera compartir de dos. Una que tengo muy marcada y que es ya de hace varios años. Yo tuve la fortuna de conocer a mi bisabuela, y ella pues se murió más o menos cuando yo tenía como 14 años, entonces tuve pues relativamente varios años de conocerla, y al inicio pues yo de chiquito pues como que sí tenía una relación, sabía que era la abuelita, pero pues hasta ahí, ¿no? Pero conforme fui creciendo me di cuenta que muchos de los valores de mi familia están arraigados en ella, y que desafortunadamente cuando ella fallece pues es una parte que desune a la familia, pero ella era una mujer que la caracterizaba mucho como toda la parte de la inclusión, siempre trataba de tenernos muy unidos a todos, y fuera lo que fuera, desde una reunión muy sencilla hasta una Navidad, siempre era alguien que fomentaba pues como que existiera ese amor entre la familia, y creo que a los bisnietos, que en este caso éramos, fue algo que quedó muy marcado, porque si de por sí las abuelitas dicen que lo que no hicieron con los hijos lo hicieron con los nietos, imagínense con los bisnietos. Ella se dedicaba a amarlos y a cuidarlos y a, pues sí, nos consentía también bastante, pero siempre fue desde un lado muy, muy materno y muy amoroso, que yo creo que fue de las personas que más me enseñó como y que más me mostró como ese amor incondicional. Y la otra que les quiero compartir yo fue una coordinadora de Despierta, que justo me ayudó mucho a voltear a ver todo lo que es el valor de la mujer, yo diría más actual. Justo en el grupo se vivían como algunas situaciones en donde las mujeres pues jugaban un rol muy importante, y ella fue alguien que siempre pues las impulsó mucho, y también más que impulsarlas, nos ayudó mucho a los hombres, porque me acuerdo que en ese entonces éramos muy llevados todos entre niños y niñas. Entonces, pues cositas que luego no nos damos cuenta, ella nos ayudaba como a encontrarle otro sentido, y que nos ayudó mucho también a que la mujer fuera muy libre. O sea, eso siempre fue algo muy padre, y nos enseñó como a vernos como hermanos. Entonces creo que eso yo no lo había tenido en mi vida, como esa oportunidad de vernos un poquito más, pues sí, como de un lado muy fraterno, lo diría yo. Entonces yo creo que esas son las dos personas que me marcaron a mí, pero me gustaría escucharlos a ustedes, Chavita, Lulú, Sarita, ¿quiénes son esas mujeres que han sido claves en su vida?
Pues creo que, pues sí, obviamente mi mamá, mi abuela, pero últimamente hay una chava que no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero que me ha ayudado un montón en este camino como de descubrir como mi feminidad y como mi ser mujer desde una óptica súper, pues súper actual y súper cristiana, ¿no? Súper católica, a los ojos como de Jesús. Y ella escribe, tiene un blog, se llama La Mamá Teóloga. La verdad es que ella me ha ayudado mucho, mucho como con su contenido, con sus videos, su manera como de expresarse. Tiene un humor medio agrio a veces, pero creo que es tan directa que de verdad recomiendo que la sigan. Se llama Georgina Gargollo, La Mamá Teóloga, así la pueden encontrar en Facebook. Podría mencionarla a ella, y obviamente como una influencer, ¿no? De internet, que pues no tengo como el gusto de conocer personalmente. Pero bueno, también otras mujeres, puedo mencionar a nuestra querida, nuestra querida Pame, que es la directora del Centro Espiritual en Toluca. Creo que chulada de mujer, o sea que de verdad me ayudó un montón también como en procesos ahí medio trabados que traía en mi vida, desde el curso que tomé con ella de identidad de mujer y luego tomar terapia con ella. O sea, creo que es una mujer hecha y derecha, ¿no? Que de verdad admiro mucho y la quiero muchísimo. Y bueno, pues ahora se me ocurren ellas dos, pero sé que hay muchísimas más.
Híjole, yo sí voy a ir con mi abuela. Amo a mi mamá mucho, mucho, pero por ejemplo mi abuela, les comparto, ella se quedó viuda embarazada de mi tío. Entonces en el tiempo de mi abue, la verdad, pues era difícil. Son 9, o sea, con mi tío que estaba esperando eran 9, y una mujer soltera, bueno, una mujer viuda de 9 y todos chicos. Entonces esa fortaleza de ella, de sacarlos adelante, de trabajarle en todo y buscarle por todos lados para que sus hijos estuvieran bien, fue de bueno, yo la verdad le admiraba mucho eso, pero lo que más le admiraba era de que no había diferencia entre hombres y mujeres. Para ella era, a ver, aquí todos vamos a poner la mesa, aquí todos vamos a lavar trastes, aquí todos vamos a arrimar esto. O sea, y eso me hacía, o sea, todavía como admirarla más, porque nunca permitió que mis tíos dijeran, no, pues llego de trabajar y a ver, ustedes, hermanas, son las que me sirven. No, No, era el de vamos todos a, vamos a estar, vamos a hacer, vamos, vamos. O sea, y siempre ir incluyendo. Entonces, eso se lo aprendí. Y le agradezco mucho porque sí, me decía ella, cuando, antes de que me casara, me decía, recuerda que cuando te cases, ni tú eres más, ni tú eres menos. Entonces, lo poco que sabes, dáselo. Y si te lo reciben, pues multiplícalo. Haz que se multiplique todo aquello. Entonces, me decía que todo, dice, si quieres un, dice, si Dios te da un, si Dios te da hijos, decía mi abuela, dice, si Dios te da hijos, enséñales a que te respeten, a que nos respeten, a que respeten y que esto, no, esto siga más adelante. Y sí se me quedó demasiado grabado porque es la palabra que más le digo a mi hijo. Respeta. Respeta. ¿Quieres respeto? Respeta. Y busquemos respeto. Y la verdad, pues, así como mis tíos saben hacer y no se mueven, mi abuela ya murió, pero no se murieron de hambre, ¿verdad? Pues, porque le hacían a todo. Y pues mi hijo, la verdad, a la edad que tiene, pues no se muere de hambre si yo llego a morir, ¿no? También, porque también sabe, se incluye y ha querido aprender todo esto, que no es precisamente que nos toquen a las mujeres, simplemente es el trabajar también junto con y el incluir a todos. Entonces, eso es, yo creo que es la que más. Sí, hay muchas mujeres que me han impactado, pero yo creo que de la que más he aprendido esa fortaleza, esa inclusión, ese respeto hacia la creación y hacia el otro es de mi abuela. Y se los comparto. Y besos al cielo.
Qué chido, Lulu. Me quedo con esa frase, ¿eh? Ni eres más ni eres menos. Qué rezado tú, chavita.
Gracias, Lulu. Pues yo no sé. Fíjate que le debo muchísimo algo a mi mamá, que es la importancia de la escucha y como de un corazón empático. O sea, mi mamá tiene eso. O sea, mi mamá escucha a todo mundo, mi mamá tiene un corazón súper abierto y eso se me hace como algo que me ha enseñado y que no quiero perder, o que más bien quiero vivir también como ella, ¿no? O sea, ser un corazón que escucha y un corazón que acoja. O sea, se me hace como un elemento fundamental desde mi vocación y que le estoy muy agradecido a ella porque me ha enseñado cómo. Eso, y pues la neta es que para mí es como un cóctel de muchísimas mujeres que me han acompañado. Muchas mujeres, por ejemplo, Anaela, que nos acompañó a nivel de cursos, de talleres y demás, pues un mujerón. O sea, que nos enseñó cómo descubrir una masculinidad diferente y no desde el machismo. Le debo muchísimo a ella. O sea, a nivel de vida religiosa. Y le debo también a muchas hermanas, por ejemplo, Juan Ángeles, Zárate, que fue pues, la general de las Carmelitas del Sagrado Corazón, también un mujerón impresionante que me dice, mujeres como estas necesitamos muchísimas en la iglesia para transformarla. Un mujerón, que valoro muchísimo. Y pues con las que he colaborado, con las que colaboro ahorita en los diplomados, con las que colaboro también pues a nivel de grupo, las coordinadoras con ustedes, Lulú, Sarita. O sea, creo que me regalan una óptica bellísima y una óptica mucho más abierta y una óptica necesaria que no puedo dejar de lado. Entonces tengo como un cóctel y de tantas amigas también que me han recibido y que han recibido como mi corazón así frágil y vulnerable. De verdad les agradezco muchísimo por recibirme. Y por, pues no sé, hacerme sentir bien y también por como enseñarme otro tipo de masculinidades, ¿no? O sea, ya no desde el machismo, sino desde experiencias pues mucho más abiertas y mucho más sanas también para poder mostrarme frágil, vulnerable y decir, pues está bien. Eso.
Muchas gracias, chavita. Ay, pues sí, la verdad es que es algo que creo que no es para reflexionar solo un día, sino es para tenerlo todo el tiempo. O sea, realmente, esta inclusión y este ser uno o vernos como iguales, que finalmente yo sé que no somos iguales ni mucho menos, pero el tratarnos de esa manera creo que es algo muy bello. Y pues yo creo que todos tenemos personas, mujeres que han marcado nuestra vida las personas que nos están escuchando ahorita, realmente los invito a que no solo las pienses, sino que realmente agradezcas su vida, que la valores y que si está en tus posibilidades cuidarla y hacer algo por ellas, pues que realmente lo hagas y que no se quede. Porque finalmente, o sea, todo esto que hemos platicado acerca de estas personas que han marcado de grandes santos y ese valor de la mujer, pues es todo desde esos valores humanos a los que nos invita Jesús, a los que nos invita María, y que luego como sociedad estamos distorsionando muchísimo. Entonces creo que es como volver a esa base y pues que no olvidemos que seamos mujer, seamos hombre, que de ahí nace ese amor. Y pues por eso queríamos también dedicar este programa a todas las mujeres, y que es un cambio que va progresivamente y que es un tema muy controversial hoy en día, pero que sabemos que lo principal es esa inclusión y ese amor. Pues muy bien, muchas gracias Chavita, Lulú, Sarita.
Gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos, a los que nos escuchan y demás. Compartan este contenido si les gusta, si les ayuda, si creen que le puede ayudar a alguien, compartan el contenido de La Fonte Radio y también de este su programa Carmelitas con Tenis. Y gracias a todas las mujeres, honramos su vida, honramos su lucha, honramos pues todos los esfuerzos que están haciendo también por hacer una sociedad mucho más humana, mucho más bella, mucho más justa, y sobre todo buscar mejores condiciones de vida para los más vulnerables. Pues muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y pues los esperamos la próxima semana con otro programa de Carmelitas con Tenis. Gracias.
Adiós. Adiós.
Bye.
Bye.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Una fuente de la cual emana la buena noticia para los hombres y mujeres de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana. No te la puedes perder.
Aunque esté noche.